La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
No sé qué ha sido peor esta mañana, si la niebla con la que hemos amanecido en la región o las decisiones nefastas que se han tomado al respecto para que, supuestamente, mejorase el tráfico en los principales accesos a la capital. Tremendo, no, monumental atasco el que se ha vivido en algunas carreteras, especialmente en la 6 dirección Madrid, desde el municipio de Las Matas. Vamos, íbamos de procesión. A las 8 menos 10, DGT avisaba del cierre del busbao por niebla. 30 minutos después, se abría el busbao, pero con acceso libre. ¡Hala! ¡Todos para adentro! Y ahí estaba el lío montado. Atasco en el busbao, atasco fuera del busbao. Hoy llegar a Madrid será más que el éxodo por el desierto. Para muchos ha sido una auténtica odisea. Vamos a ver, señores, si de cara a que estos... Bueno... Ya sabes, estas cositas que pasan en el invierno, las lluvias, las nieblas, se unifican protocolos y no se vuelven a repetir circunstancias como las de hoy. Evitemos mañanas grises, como la de este miércoles 27 de enero. Hoy tenemos muchas noticias, pero queríamos empezar precisamente por la situación del tráfico, así que lo primero que vamos a hacer es acercarnos hasta el centro de pantallas de la DGT, donde nos está esperando Carlos García Nuño. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, hasta ahora sin problemas importantes en cuanto a accidentes o retenciones se refieren. Las principales entradas y salidas de la capital se circulan en general con normalidad, pero cuidado con la niebla que sigue dificultando la conducción en buena parte de la comunidad. Modere la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
Lo cierto es que tampoco estamos muy acostumbrados a circular con niebla, así que bueno, son los consejos que nos llegan desde la DGT. Una niebla que sigue persistente en la región. Tenemos un día también de cielos cubiertos, las temperaturas máximas están en descenso, excepto en las zonas altas. Si echamos un ojo ahora al termómetro, marca 9 grados en Madrid capital, donde están nuestros estudios, 9 grados en Móstoles y en Navalcarnero, 8 grados en La Cabrera, y si nos vamos al suroeste, nos encontramos con 12 grados en San Martín de Valdeiglesias. Para mañana, jueves, cielos nubosos con nubes medias y altas, tendiendo a cubierto a lo largo del día, sin descartar la lluvia por la tarde. Hoy la noticia también está en el Ayuntamiento de Madrid. Allí la alcaldesa Manuela Carmena está informando de las medidas impulsadas para mejorar la limpieza de la ciudad de Madrid. Sobre la mesa también hay otros temas, como por ejemplo aprobar la prórroga del convenio con el Consorcio Regional de Transportes y modificar las cuantías que el municipio destina al transporte público. Nuestra compañera de Local Madrid, María Antonia López, está allí siguiendo en primera línea ese pleno de Madrid. ¿Qué tal? ¿Qué nos puedes contar hasta ahora?
Pues mira, hasta ahora el Pleno ha aprobado el cambio de nombres de calles con denominaciones franquistas, con referencias franquistas, por los nombres de víctimas del terrorismo, preferentemente de Madrid o vinculadas a la capital. Es un apartado que ha salido adelante con la abstención del Partido Popular y el voto a favor del resto de grupos. También se ha aprobado no retirar los reconocimientos que ya han realizado otras corporaciones, así como dar una calle o espacio público a Melchor Rodríguez, el último alcalde de la República y conocido como el Ángel Rojo, al que quieren reconocer el haber generado consenso social y político. Un pleno en el que, por otro lado, se ha rechazado que todos los cambios de nombres de calles pasen por pleno, que se debatan en el pleno y se aprueben en pleno. Un empate en la votación debido a la ausencia del concejal de Ahora Madrid, Guillermo Zapata, por enfermedad, ha hecho que la alcaldesa haga uso de su voto de calidad y haya rechazado que este asunto pase por pleno. Así que, a partir de ahora, todos estos cambios en denominaciones se acordarán en junta de gobierno o en juntas de distrito.
Muchísimas gracias, María Antonia. Volveremos a escucharte en el informativo mediodía a partir de las 2:10 y ampliaremos pues todo eso que esté ocurriendo a lo largo de esta mañana de miércoles en el Ayuntamiento de Madrid. Madrid nos deja otras noticias. En unos minutos nos vamos a ir hasta Navalcarnero.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vendí mi casa con Gilmar.
Todo un acierto.
Sí, con ellos vender, comprar o alquilar es garantía de tranquilidad.
Muy cierto.
Y se ocuparon de mi local sin problemas.
La certeza de trabajar con un líder. A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las 12 y 11 minutos, esto es La Mañana de Madrid. Gracias por estar ahí, por escucharnos. Hoy en el control técnico está Teresa Fernández Almagro, en la producción Ismael Figueroa. Yo soy Beatriz Pérez Otín. Hoy nuestra ruta por la Comunidad de Madrid comienza en Navalcarnero. Es un municipio del sur de la región, a 27 kilómetros de la capital, que acaba de cambiar de signo político en las últimas elecciones después de 20 años de gobierno popular. Ahora está en el ayuntamiento el Partido Socialista con José Luis Adela a la cabeza. Navalcarnero últimamente está en boca de todos y, por desgracia, no por sus encantos. Es uno de los 6 municipios más visitados por los turistas en la Comunidad de Madrid. Está en boca de todos por la nefasta herencia, dicen, que les ha dejado su anterior alcalde, Baltasar Santos. La última noticia tiene que ver con un paso de Semana Santa que el ayuntamiento encargó en 2007 al escultor Ramón Chaparro por valor de 350.000 euros y que ahora se busca y no aparece por ningún lado. Perdona, ¿dónde puede estar un paso de Semana Santa? Tamaño real, con figuras de 1,70 m. El equipo de gobierno actual sí ha encontrado unos documentos que indican que esta escultura sí se recepcionó, pero poco después se devolvió para restaurar por unos fallos de policromía. Tras la devolución, se le pierde la pista. José Luis Adel, alcalde de Navalcarnero, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Ustedes se han puesto, en primer lugar, en contacto con el escultor?
Sí, por supuesto, y hemos puesto en contacto y hemos reclamado la estatua y estamos esperando a tener una reunión muy próximamente, en concreto el viernes, para ver qué nos dice, qué resultado nos da de qué ha pasado con esta estatua que, según parece, no está hecha.
¿Ustedes cómo supieron de su existencia, de este paso de Semana Santa?
Bueno, nosotros en la corporación anterior vimos un decreto de pago. En principio, en el año 2007, se pagó el 50% de esta obra y en el año 2014 se paga la estatua, se paga el resto del dinero. Entonces, pues, claro, preguntamos que dónde está la estatua y no se nos contestó en ningún momento por la corporación anterior. No se nos dio ninguna respuesta. Cuando nosotros hemos tomado posesión, hemos buscado la estatua y lo más que hemos encontrado es un acta de recepción y una devolución que a nosotros ya nos pareció extrañísimo, porque para restaurar la policromía una estatua de tal volumen no tiene por qué salir del ayuntamiento. Entonces empezamos a hacer reclamaciones al escultor, no le localizábamos, no encontrábamos ni nos daban respuesta, hasta que hace poco ya se nos ha comentado que, según parece, lo que está hecho es la maqueta. Lo tenemos que confirmar, ya les digo que el próximo viernes vamos, lo que parece que está hecho es la maqueta.
¿Alguien ha visto alguna vez ese paso de Semana Santa?
No, nadie. Nadie.
Bueno, pues habrá que volver a hablar con usted cuando ya tengan la reunión con el escultor para ver si aparece finalmente una estatua que es difícil de, no sé, de esconder. En cualquier caso, ¿no? Una estatua que tiene figuras a tamaño real de 1,70 m, algunas de ellas. Otra de las noticias que hemos conocido de su municipio es que hace menos de un mes casi se les cae, bueno, no, casi no, se les cayó parte del suelo de Navalcarnero. Vamos a poner, si le parece, en antecedente a los oyentes, el anterior alcalde, Baltasar Santos, encargó construir unas cuevas bajo el suelo de Navalcarnero. Se supone que era la recuperación de unas galerías ya existentes con una antigüedad de 350 años. Finalmente este proyecto se abandona, pero las cuevas se quedan ahí, cerradas, sin utilidad, dándole fragilidad a esos 2 kilómetros de suelo por los que discurren. Cuéntenos qué es lo que pasó aquel día que se cayó el suelo justo al lado de otro monumento que tiene Navalcarnero, un homenaje a los mayores.
Sí, estas obras de las cuevas era un proyecto absolutamente megalómano. en el que no se cumplía ningún requisito técnico, o sea, ni hay proyecto, ni hay presupuesto, ni había estudios de seguridad, ni había dirección de obra, no se cumplía ningún tipo de requisito, y esto fue denunciado primero en la corporación, pidiendo todo este tipo de documentación, y al no existir se denunció al juzgado. En el juzgado, en este momento, hay una propuesta ya de apertura de juicio oral contra el alcalde y algún funcionario también que está incurso en este proceso. Lo que ha sucedido es que nosotros, nada más tomar posesión, nos ponemos en contacto con la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, que también está muy preocupada, y empezamos a analizar y a ver qué es lo que ha sucedido realmente. Lo que ha sucedido fue que en otras zonas del municipio, alejadas del centro, se pretendía excavar galerías y hacer toda una ciudad subterránea en el subsuelo de Navalcarnero. Ha habido 5 hundimientos ya constatados, y uno de ellos es el que ya se había hundido anteriormente 2 veces y ahora se ha vuelto a hundir, porque lo que se hacía ahí en concreto, o en esta zona, hubo un hundimiento, ¿sí?, en el que quedaron enterradas carretillas, maquinaria, herramientas, y lo taparon y lo dejaron así. Y lo que ha sucedido es que ahora eso se ha vuelto a derrumbar.
¿Qué solución tiene? Porque estamos hablando de 2 kilómetros de galerías.
Sí.
Claro, esto está en el centro del pueblo y hay viviendas construidas junto a esas galerías.
Sí, sí, es un problema muy, muy, muy serio. Incluso ahora mismo está afectada ya una zona de la plaza, porque se están produciendo en las galerías, por decirlo así, principales. Está habiendo agrietamiento de bóvedas, agrietamiento de columnas, y por ahí van las conducciones de agua, de gas, de alcantarillado, que están filtrando ya mucha agua. Y lo que se ha hecho, porque nosotros así siempre lo vimos, pero es lo que ahora ya definitivamente queda claro, es acudir a una de las firmas más prestigiosas, las constructoras más prestigiosas de ingeniería, incluidos los ingenieros de minas responsables de la zona de Andalucía y de Asturias y Galicia, han venido y están haciendo una evaluación sobre qué ha sucedido ahí debajo. Y bueno, en principio lo que sí que tenemos que decir es que ellos, cuando vieron lo que se había hecho y de la forma que se había hecho, quedaron absolutamente impresionados y asustados, y dijeron que tenía una dimensión el asunto muy grave. Ni ellos siquiera se atrevieron a decirnos y a evaluar lo que las medidas, ni si eso es legalizable, si puede ser visitable, si no, sin realizar un proyecto serio.
Alcalde, pero se han puesto plazo, porque eso habrá que repararlo cuanto antes. Habrán hablado con los técnicos y les habrán dado una solución y unos plazos, ¿no?
Sí, vamos a ver, estamos hablando de un proyecto de millones y millones de euros.
Sí.
No estamos hablando de una obra de carácter pequeño. Lo que les hemos pedido a estos técnicos es que, previo al proyecto que se está realizando, nos den unas medidas de urgencia que hemos tomado para garantizar que, mientras se realiza el proyecto de urgencia, que nos dieran medidas de urgencia y medidas de vigilancia para garantizar que no se nos caiga todo mientras se toman las medidas,
claro,
las medidas definitivas. Pero en estas medidas definitivas, el ayuntamiento por sí solo es imposible que las pueda adoptar. Tendrá que estar implicada la propia Comunidad de Madrid y otros organismos, porque además nosotros, desde la oposición, yo concretamente y personalmente, hemos puesto más de 20 y tantas denuncias a este respecto, denunciando desde el año 2011 lo que estaba sucediendo en el subsuelo de Navalcarnero.
Bueno, pues si te acabas de incorporar, estamos hablando con el alcalde actual de Navalcarnero, su nombre es José Luis Adel. Hablábamos con él por varios temas de actualidad que hemos conocido en los últimos días. Uno de ellos, el principal, es la desaparición o la no aparición en ningún momento de un paso de Semana Santa por valor de 350.000 euros. Estamos, ya han hablado incluso con el escultor, pero no les ha sabido dar una respuesta clara de dónde están. Y otra también muy importante que afecta a los vecinos es que el suelo por donde discurren unas galerías se ha empezado a abrir y se está cayendo con las, bueno, las terribles consecuencias que pueden ser para los cimientos de las viviendas que están colindantes a esas galerías. Alcalde, les deseamos mucha suerte, porque el proyecto tan grande era el proyecto inicial de hacer las galerías como ahora de taparlas y evitar que se caiga la, se hunda el suelo de Navalcarnero y que aparezca ese paso de Semana Santa. Habrá que ver.
No,
es difícil. No, habrá que ver dónde está.
El paso de Semana Santa, está denunciado en el juzgado la falsificación de cuadros, está denunciada la desaparición de las maquetas de la cantidad enorme de esculturas que se ha hecho en Navalcarnero, que tienen un valor histórico muy fuerte, y en definitiva lo que hemos solicitado es que se audite por parte de la Cámara de Cuentas el Ayuntamiento de Navalcarnero, así lo aprobó también la Comunidad de Madrid, y queremos que se audite el Ayuntamiento y que empiecen en cuanto antes.
Desde luego esto es un punto y seguido, y es una pena que manche el nombre de un municipio tan bonito como es el de Navalcarnero. Gracias, alcalde, por estar hoy con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Cuántas veces te desbordan las cosas de casa? Llegas del trabajo, después de una larga jornada laboral, después del madrugón. Comienza otra jornada, ¿verdad? La de tu casa. Recoger la ropa, hacer las camas que has dejado de cualquier manera cuando has salido corriendo, poner lavadoras, haces la compra, preparas la cena. Llegan las 10 y ya no tienes ni unos minutos para ti, para disfrutar, para sentarte tranquilamente en el sillón, a disfrutar de una serie, a leer un libro, a lo que más te apetezca, a conversar con la familia. Seguro que has pensado en más de una ocasión, y es que no hay otra manera de hacerlo, no puedo ser más productivo, más productiva, tener la casa siempre a punto con el mínimo esfuerzo. Bueno, pues parece que tres emprendedoras de Torrelodones, dándole vueltas a más o menos esta idea, decidieron crear la primera Academia del Hogar, una idea pionera en la que nos vamos a meter ahora de lleno con una de sus creadoras, María González. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, buenos días.
Esta idea intentaba responder a las necesidades de las casas actuales, ¿no? En muchas ocasiones lo cierto es que las desatendemos porque ya no podemos más. Mm. Es que son dobles jornadas, la del trabajo más la de casa. Y no sé si a ti te pasa, pero a mí desde luego sí. Yo necesito un mínimo de orden, ¿no? Para estar en calma y en paz conmigo misma. Cuéntanos, ¿cómo surge esta Academia del Hogar, o como la habéis bautizado vosotros, The Home Academy?
Pues bueno, surge precisamente por esto que estás diciendo, ¿no? Porque detectamos que hay una necesidad imperiosa de poner un poquito de orden en la casa para que esto nos genere también un bienestar y una tranquilidad que necesitamos, ¿no? Por ese ritmo tan acelerado que llevamos. Y efectivamente vemos que eso es posible, que aunque parezca mentira, es posible llevar una casa al día en menos tiempo si realmente se conocen las técnicas adecuadas y si de verdad tenemos la voluntad y el compromiso de hacerlo. Y en The Home Academy lo que hacemos es precisamente esto, ¿no? Ofrecer talleres y cursos para explicar a las personas, tanto a hombres como a mujeres y también a niños, cómo se puede organizar una casa de una forma actual y bueno, y que esto de verdad revierta anímicamente de una forma muy positiva, ¿no?
¿Tenéis ya los primeros alumnos?
Claro que sí. De los cursos que estamos ofertando, que es muy amplio, porque como os podéis imaginar, la casa es un universo, es un entorno donde caben un montón de actividades y áreas muy, muy diversas, ¿no?
Hay muchas asignaturas, ¿no?, en esta academia.
Exactamente. Pero bueno, por empezar un poquito por lo más básico, de los cursos que estamos ofreciendo ahora y que están teniendo muy buena acogida, tenemos el curso de hogar. Hemos sacado un curso que lo hemos llamado Curso Express Casa al Día para en 3 sesiones poder explicar a las personas cómo llevar esa casa, ¿no? Cómo generar ese orden y ese bienestar. Y es algo que está siendo recibido de una forma muy positiva. Y luego también áreas que tienen que ver más con cocina también, porque de verdad hay un impulso muy fuerte en este área, unas ganas impresionantes de meterse en cocina y rescatar. Pues bueno, lo que hemos podido vivir nuestras generaciones, ya que estamos en los 40, de oye, qué rica la comida de mamá o de la abuela, esto vuelve, ¿no? Es verdad que son generaciones que nos hemos dedicado mucho a trabajar fuera de casa y que de alguna forma ahora queremos hacer un arroz con leche y es que no sabemos cómo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el tema de cocina está teniendo una acogida extraordinaria, tanto en adultos como en niños. Los niños vienen aquí los lunes por las tardes a cocinar y es para nosotros un verdadero regalo porque están entusiasmados y para ellos es un universo donde todo es posible.
María, a mí me interesa sobre todo lo de casa al día, porque es verdad que nos come a veces las tareas del hogar, luego llega el fin de semana, te pegas la paliza, sigues sin descansar. Sí. ¿Cómo uno puede llevar la casa al día?
Pues mira, planificar es la clave de todo, ¿no? Realmente lo que hay que aprender es cómo tenemos que planificar esas tareas. Lo primero es observar tu casa, porque obviamente cada casa es diferente, igual que cada persona es única y es diferente. Tienes que pararte un poco, mirar tu casa y ver un montón de cosas, ¿no? ¿Con cuántos metros cuadrados cuento? ¿Qué tipo de materiales hay en mi casa? Suelo, paredes, electrodomésticos, muebles, si tengo terraza, si tengo jardín. Haciendo esa reflexión, que parece una cosa muy sencilla, pero que realmente nunca hacemos, nunca tenemos tiempo para hacer, luego hay que hacer otra reflexión, que es qué necesita mi casa, ¿no? O qué puntos críticos tiene mi casa. ¿Es la colada? ¿Es la plancha? ¿Es la cocina? ¿Es la organización de armarios? Ese tipo de cosas. Hacer un listado de qué cosas tengo que hacer y luego planificar. Cada semana hay que buscar un rato, que en un principio a lo mejor será una hora, pero si lo haces con un ritmo y con un hábito muy constante, será menos tiempo. Y es parar a pensar qué tengo que hacer cada día y cómo puedes hacerlo.
Dirías que son nuestros ladrones de tiempo, ¿no? Esos lastres que arrastramos y que nos impiden, bueno, pues este tipo de cosas que estás mencionando.
Fundamentalmente es lo que os comentaba. Si nosotros tuviéramos un tiempo para organizar qué tengo que hacer, nos enfocaríamos muchísimo mejor en la realización de esas tareas, ¿no? Realmente cuando tienes en la cabeza todo, pero realmente no concretas en nada, efectivamente es un agobio y te genera muchísimo más estrés, ¿no? Simplemente es poner negro sobre blanco y decir, bueno, si el lunes hago colada, tengo que hacerlo. Pero tengo que hacerlo, a lo mejor es media hora, pero esa media hora tengo que sacarla, tengo que dedicarlo, porque si no se convertirá en algo que va a estar sobre mis hombros como una espada de Damocles y que nunca llego a solucionar, ¿no?
Además, eso te genera mucha más ansiedad. Es que no lo he hecho, es que tendré que sacar el hueco mañana, se te acumula con la tarea del martes. ¿Habláis vosotros en esta Academia del Hogar de reconciliarnos con nuestro hogar? ¿No?
Sí, es muy importante. Hay que empezar, yo creo, a ver el hogar de una forma como si fuera alguien más de nuestra familia, alguien más de nuestra persona, ¿no? Porque realmente es que lo es. Yo creo que el hogar en sí mismo tiene alma y es algo que nos aporta de verdad un bienestar extraordinario que seguro en otros sitios no logramos encontrar. Entonces, si somos capaces de cuidar eso, mantenerlo con el orden, pero también intentar que nuestra casa sea algo vivo, donde generamos situaciones y ambientes que nos hacen sentir bien, de verdad es que lo que nos va a aportar es mucho más de lo que nosotros vamos a dejar en la casa, ¿no? Por eso nosotros siempre vemos que las tareas del hogar no siempre hay que ver, no hay que verlas como algo práctico, meramente práctico, de hago esto en menos tiempo, no. Hay que darle un sentido emocional también, porque es que lo tiene y es algo indiscutible, ¿no?
¿A qué te refieres con ese sentido emocional?
Mira, por ejemplo, tú te imaginas, una casa que no está ventilada es una casa que realmente nos genera una sensación negativa, ¿no? De verdad que es algo que se percibe muy fácilmente y muchas veces cuando tú aireas una casa, también aireas algo de ti mismo. Recuperas algo de oxígeno, algo que necesitas para poder respirar mejor y encontrarte mejor, ¿sabes? Uh-huh. Cuando planchas, el efecto de planchar es un efecto muy terapéutico. Parece que no, que es todo lo contrario, que la plancha siempre está ahí, jolines, no me apetece, no. Pero en cambio es un momento en el que de verdad puedes tener un aquí y ahora, ¿no? Un momento de estoy aquí y no tengo que estar en otra cosa, ni cogiendo un móvil, ni viendo una televisión, ¿entiendes? O sea, realmente hay una parte que nos aporta ese bienestar emocional que necesitamos y que estamos buscando en diferentes etapas de nuestra vida, ¿no?
Ay, María, muchas gracias, ¿eh? A ver si luego lo sabemos poner en práctica. Vamos a recordarle a los oyentes que estamos hablando con María González, que es responsable de comunicación de The Home Academy. Es una academia del hogar que acaba de pueden hacer en Torrelodones, con mucho éxito, ya tienen sus primeros alumnos. ¿Alguna manera de ponernos en contacto con vosotros?
Claro que sí, por vía telefónica, que siempre es lo más directo y lo más rápido, en el 91-859-4613.
859-4613. Gracias, María, hasta pronto.
Hasta pronto, gracias.
Estar informado.
Son las 12:30, es momento de actualizar la información. Una última hora que nos da Ismael Figueroa Cruz. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenos días, Beatriz.
Ay, madre, parece Speedy González, siempre corriendo de un lado para otro. Aquí llega con esos titulares que nos hacen pasar por el juicio del Madrid Arena un día más. Hoy el exjefe de policía cierra los interrogatorios de los acusados.
Sí, después de 3 semanas de juicio en la Audiencia Provincial de Madrid, Monteagudo es el único de los procesados que no está acusado por la Fiscalía, pero sí por las acusaciones particulares representadas por la familia de las fallecidas, que apuntan a su responsabilidad por no evitar el botellón del exterior, considerado como clave en la tragedia que se produjo más tarde en el pabellón.
Críticas a Carmena por nombrar en calle M30 al hijo de un activista de Ahora Madrid.
PP y Ciudadanos han recriminado al Ayuntamiento de Madrid el nombramiento de Samuel Romero, hijo de un aspirante en las primarias de Ahora Madrid, como consejero apoderado de la Sociedad Municipal Madrid Calle 30, que gestiona la M30, mientras que el PSOE ha indicado que votó contra su elección para el puesto más alto del organigrama ejecutivo de la empresa, solo por debajo del Consejo de Administración.
He leído que va a ganar 90.000 euros. No,
pues
está
sí.
Mal.
Sí, mal. Vamos, ¿no?
El Partido Socialista quiere una estatua de Tierno Galván en las Cibeles.
Una estatua del que fuera alcalde de Madrid y que el Grupo Socialista quiere promover para recordar con motivo del 30 aniversario de la muerte de Tierno. La figura de un gran alcalde que, a su juicio, debe estar presente en un espacio institucional, según ha añadido el portavoz socialista.
Página de sucesos, 6 intoxicados leves en un incendio en una vivienda de Carabanchel.
Sí, en la calle Santa Saturnina. 4 dotaciones de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid se han desplazado hasta el lugar del suceso y han rescatado por la fachada a 4 vecinos en una vivienda contigua a la siniestrada. En el interior del domicilio incendiado había 2 personas que han salido de esta por su propio pie.
Madrid sube un puesto en el listado de las ciudades más atractivas.
Madrid ocupa el puesto número 14 en un listado elaborado por Arnold GFK. En el que Barcelona se sitúa en 12º lugar y lidera la lista París, seguida de Londres y Nueva York. Para hacer esta lista, pues se tiene en cuenta la presencia del prestigio de la ciudad, el lugar, los prerequisitos como el hospedaje y nivel de servicio público, la gente, su amabilidad, las actividades que realizan y el potencial de cada una de las ciudades.
Fíjate que ayer tuvimos a la mejor recepcionista del mundo, que está aquí en Madrid, y hoy vamos a tener a los mejores cocineros de paella que tenemos
también
aquí en Madrid. Y si no, vamos, porque ha habido un certamen de Wiki Paella y ha dicho que 11 restaurantes en Madrid ofrecen la mejor paella.
Sobre la 1 y cuarto estarán aquí.
Sí,
y nos van a traer una paella.
Vienen
incluso,
con paella,
dice,
¿no?
Madre mía, qué rico.
Bueno, ya subiremos la foto. @ Madrid Regional es nuestro Twitter. Terminamos. Más de 21.000 mayores participan en el programa de visitas a los museos.
El fin es acercar a la cultura a los mayores que, debido a su situación de dependencia, no pueden acceder o tienen dificultades para poder visitar los museos y que tienen la posibilidad de disfrutar de forma gratuita del patrimonio que albergan los museos madrileños.
Muchísimas gracias.
A ti.
Esta
Adiós.
Es la última hora, son las 12:33. A la 1 volvemos a actualizar la información y te contamos la última hora cuando suceda.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Cómo estamos, doña Arancha Rodríguez?
Pues aquí. Esquivando.
Vas esquivándolo, sí. Bueno, tendrían que ver los oyentes cómo está la redacción. Solo se oyen estornudos, se oyen entonces. Y aquí todos compartiendo. Nos queremos tanto que lo compartimos todo.
Exactamente.
Pero
tendría garras en casa.
Mejor cara, ¿eh? Que ayer.
Sí, lo que pasa, tengo peor voz.
No, mujer.
Más o menos,
no
sí.
Tanto.
Esto es, la cara a lo mejor va mejorando, pero ahora ¿sí? Es que está ahí en la garganta, es que es un virus de estos raros, porque además no tiene, perdón por lo que voy a decir, ni mocos, ni nada por el estilo, pero es verdad que tengo la garganta súper tomada. La ventaja es que no tienes otras consecuencias,
eso,
¿no?
Bueno, hija, eso está bien. Estamos como en el salón de casa, ¿verdad?
Exactamente, así nos sentimos contando nuestras intimidades a los oyentes, para que se sitúen.
Bueno, yo creo que así se sienten más parte de esta familia, ¿no?
Sí, por supuesto. Si tienen remedios, también que los manden, ¿eh?
Y con la ventaja de que no les vamos a pegar ningún virus.
Eso, les hacemos compañía. y no les pegamos virus. Y si tienen mensajes con algún... Siempre hay algún truquito de estos que te enseña tu madre, algún remedio casero, ¿no? Pues que los compartas.
Ay, que los compartan. Sí, no, mira, tienen una manera de ponerse en contacto con nosotros. Nuestro Twitter, @madreregional. ¿Cómo puede mejorar su voz y su garganta, Arancha Rodríguez? Y si no, que nos llamen al 91-595-1236 o que va en 37. Remedios de la abuela. Yo te recomiendo, por ejemplo, infusión calientita de agua,
eso
miel, limón y jengibre.
Jengibre, pues mira, eso no lo hacía, lo voy a hacer.
Vamos, con
lo
eso resucitas, ¿eh?
Sí.
Sí.
El jengibre es que está un poco así como raro.
Claro, pero
te gusta mucho.
Todo
o
lo que es se cura, ¿no? Me decía mi madre, pues
eso.
Ya está.
Y muchos zumitos, mucha vitamina C.
Bueno, vamos con el deporte, que van a pensar que te han cambiado de departamento y que ahora estás en consejos del hogar. Mira, veníamos ahora de hablar con una emprendedora que, junto con otras dos compañeras, ha creado la Academia del Hogar en Torrelodones.
Eso está muy bien.
Y seguro que tiene una asignatura pendiente de trucos de la abuela.
Pues
o algo
seguro,
así.
Seguro.
La botica de la abuela.
¿Cómo se las apaña la gente? ¿Cómo ¿verdad? Busca las ideas? Me encantan las emprendedoras.
Vamos con lo que va a pasar. No lo sabemos, pero sí te podemos decir que hoy tenemos Copa del Rey. ¿Eh?
Sí, hoy tenemos un partidazo, la vuelta de los cuartos de final. El Atlético de Madrid juega contra el Celta a las 8:30. Recordamos que el resultado de la ida fue empate a 0, así que los jugadores y el cuerpo técnico están haciendo un llamamiento a la afición para que acudan hoy al Vicente Calderón, que les apoyen, porque con su apoyo dicen que será mucho más fácil doblegar al Celta. Es un partido complicado porque el Celta es uno de los equipos que está jugando mejor en esta temporada, sobre todo lo hizo al principio. Ahora es verdad que ha bajado un poco, pero también el Celta evidentemente tiene muchas ilusiones puestas en la Copa del Rey, porque tiene muy cerquita el poder llegar a rozar, por lo menos a tocar el título, así que el partido va a ser muy importante y decisivo, y como decía, pues espera que haya buena entrada en el Vicente Calderón, que los socios del Atlético no den la espalda a su equipo y llenen hoy el feudo rojiblanco.
Bueno, el que parece que no va a fichar al final, ¿no?
Bueno, antes de fichajes, hablando de fichajes, que no va a fichar, me vas a decir seguramente el Real Madrid,
¿sí?
Pero relacionado con el Atlético de Madrid, que hoy no va a jugar Torres porque está un poco tocado, y que ayer informábamos en el partido de las 12 y durante toda la programación que está muy complicado, por no decir imposible. En esto nunca se puede decir al 100%, porque luego te pasan ciertas cosas
que
no están en tus manos.
Lo que pasa en el fútbol.
Exactamente, y que luego te pueden decir, no, que tú dijiste, bueno, pues no vamos a decir al 100% para cubrirnos un poco en salud, pero sí es cierto que ahora mismo al 90% Torres no va a renovar con el Atlético de Madrid. Acaba su contrato en el mes de junio. Ayer, en rueda de prensa, por ejemplo, Simeone, cuando se preguntó por la renovación y por si había hablado con el niño, dijo que habían tenido una conversación con Fernando Torres, que le había dicho lo que él pensaba y que Fernando Torres le había dicho lo que él creía. Y después de pues investigar y mover un poquito los hilos y hacer llamadas, pues en Deportes Cope hemos sabido que ahora mismo es
muy complicado,
está al 90% descartada la renovación de Torres, y que de hecho Fernando Torres va a empezar a hablar con otros equipos, y como te decía la semana pasada, lo que contempla el futbolista, no sé, que les haga un ofertón de un equipo importante europeo, es probar suerte en mercados más exóticos. Cuando digo exóticos, no solo me refiero a China, donde tiene bastantes ofertas, sino también me refiero a Estados Unidos, culturas diferentes que pueden enriquecerle a él, pues a nivel personal, el estar en otros fútboles, en otros países, con otras culturas diferentes, y al final pues considerará que el ciclo europeo de su fútbol ha concluido aquí.
Ahora sí,
ahora sí.
El Real Madrid.
Que el Real Madrid en principio no va a fichar, lo llevamos contando prácticamente todo el mes, que no tenía planificado hacer ningún fichaje ni ninguna adquisición en este mercado de invierno, y ni siquiera la sanción de la FIFA ha alterado esos planes, ¿no? O ha modificado esos planes del conjunto blanco. De hecho, ayer, por ejemplo, Florentino Pérez, en una entrevista en un medio francés, decía eso, ¿no? Que no van a fichar porque considera que tienen a los mejores jugadores, una plantilla muy competente, muy competitiva, y que con ellos cree que está bien cubierto todos los puestos hasta final de temporada. Así que, en principio, y vuelvo a decir lo mismo, salvo sorpresa, no fichará al Real Madrid.
Por cierto, ya para terminar, hoy tenemos una cita importante con el balonmano español.
Sí, me decía antes Isma, ¿cómo vamos a hablar hoy de balonmano? Y si no hemos hablado en todo el campeonato de Europa, bueno, pues es verdad, se está jugando el europeo, los campeonatos son muy largos, estamos ahora mismo en la segunda fase, hoy se juega el último partido, y nosotros ya metemos a la gente aquí para de cara al fin de semana, ¿no? Que
claro,
viene lo gordo.
Calentando motores.
Exactamente, entonces hoy España juega contra Rusia a las 8:30, ahora mismo somos segundos, y dependemos de nosotros mismos. Si ganamos hoy a Rusia, nos clasificamos para las semifinales, y si empatamos y si perdemos, pues para no liar mucho a la gente, pues dependería de otros resultados. Que se quede todo el mundo con una cosa clara: España depende de sí misma. Si gana, estará en las semifinales y luchará, por tanto, por las medallas en este europeo de Polonia, donde nuestro compañero Luis Malvar está pasando mucho, mucho, mucho frío.
Sí,
ya, ya. Dice que hace mucho frío, mucho frío.
Bueno, muchísimas gracias, Arantxa.
A ti, Beatriz.
Os seguimos muy pendientes de las noticias del deporte y mañana más, aquí en La Mañana Madrid.
Más y mejor. Un beso. Hasta luego.
Hasta luego.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Miércoles 27 de enero, miércoles, un día en el que nos vamos hasta la diócesis de Getafe para saludar a nuestra compañera Paloma Fernández. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Cuando he dicho la fecha digo 27 de febrero ya, por el amor de Dios.
No, por
si
favor.
Hace dos días estábamos con el turrón y los villancicos. Madre mía, ¿cómo pasa el tiempo?
Sí, para nosotros la cuaresma. El día 10 de febrero ya empieza la cuaresma.
Cierto. Que... bueno, es que este año la Semana Santa cae muy tempranera, ¿eh?
Muy pronto, muy pronto.
En marzo ya estamos en Semana Santa. Se nos van a juntar las vacaciones, algunos.
Lisa, se nos pasa el año, ¿eh?
Bueno, y si te, bueno, ya nada, dentro de nada, Navidad otra vez.
Madre.
Cuéntanos, ¿qué noticias tienes este miércoles?
Bueno, nosotros les vamos a hablar de dos encuentros interesantes, pero no a largo plazo, sino a corto, esta semana. Uno es esta tarde, mismamente en Ciempozuelo. El convento de la Mujer de los Mártires, que pertenece al Instituto de las Mater Dei en Ciempozuelos, va a coger esta tarde, a las 6 de la tarde, una mesa redonda en torno a la figura de Santo Tomás de Aquino. El título es Santo Tomás de Aquino, Teólogo de la Misericordia. Esta actividad va a repasar la obra del Santo Patrono de las universidades y de los centros de estudio católico, cuya fiesta ya saben que se celebra mañana, que es día 28. En la mesa redonda, que va a estar presidida por el obispo auxiliar de Getafe, don José Rico Pavés, pues van a participar también las hermanas del Instituto Mater Dei. Y luego a las 7:30 van a celebrar unas vísperas conjuntas de la solemnidad de Santo Tomás. Y la otra convocatoria es para el viernes, viene de la mano de la Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC de nuestra diócesis, que nos va a invitar a un encuentro de información y de reflexión el viernes a las 8 de la tarde en la parroquia del Sagrado Corazón en Alcorcón. El tema es la conciliación entre el trabajo y la vida familiar. El acto va a comenzar con la proyección de un vídeo con testimonio sobre la familia, elaborado por la OAC de Granada. Después va a haber un tiempo para la reflexión personal y se va a terminar con un diálogo en el que los presentes van a compartir sus propias experiencias de conciliación. Desde OAC nos dicen que, bueno, que este acto, que es libre y gratuito, pues que todos estamos interesados y que todos los interesados pues participen, ¿no? Porque es un tema, el trabajo y la vida familiar, pues nos ocupa.
Recuérdame la fecha porque de familia vamos a seguir hablando en un par de minutitos. Así, y no viene nada mal, ¿eh?
Ah, fenomenal. El viernes, este mismo, a las 8 de la tarde, en la parroquia Sagrado Corazón, en Alcorcón.
Muy bien. Fenomenal. Le digo que vamos a hablar porque yo no sé si sabes ese fenómeno que está en auge desde hace 5 años más o menos, que es el de las mamás y los papás blogueros.
No sé.
Y vamos a hablar de la blogosfera, de lo que se cuece ahí, porque tienen un encuentro muy importante este fin de semana en Madrid. Van a venir cerca de 200 blogueros, va a haber ponencias. Y bien saben los padres lo difícil que es cuadrar el calendario, ¿verdad? Esa conciliación anhelada por todos entre el trabajo y la vida familiar, lo que nos demandan los hijos, las exigencias también de ser un buen trabajador, productivo. Bueno, pues supongo que también son temas que salen en esos blogs, donde las mamás y los papás cuentan la aventura de ser padre, ¿no?, en el día a día. Paloma, muchas gracias.
Gracias a ti. Oye, qué tema más interesante. Permaneceré ahora en la escucha.
Pues ya sabes. A ver, ¿dónde estás tú? Nos escuchas en el 101.0.
Efectivamente. ¿Eh?
Ya te digo hasta el dial.
Muy bien.
Venga, hasta luego.
Gracias.
Adiós.
Hasta el viernes.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
La mejor presentación es una buena sonrisa.
Y en el Centro Odontológico Internacional Macadaonda sacamos lo mejor de ti. Nos avalan más de 30 años de experiencia y la más alta calidad de nuestros tratamientos, materiales y equipamientos. Contamos con los mejores expertos en todas las especialidades y, por supuesto, la financiación a tu medida. Primera visita y asesoramiento gratuito. Llámanos al 91-639-1011, coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Macadaonda. Y que nada te quite la sonrisa.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
You don't have to... las 12:45. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues ya te había adelantado hace unos minutos el tema con el que vamos hasta ahora de la mañana y que tiene que ver con las mamás y los papás blogueros. Y es que este sábado el Hotel Esperia de Madrid acoge el nuevo encuentro de padres y madres blogueros que organiza la startup Madresfera. Un total de 200 bloggers venidos de toda España se van a reunir para compartir experiencias, escuchar a otros blogueros, presenciar también la primera entrega de los premios Madresfera. Es un evento que sirve un poco para interactuar con otros papás y otras mamás que tienen las mismas inquietudes y los mismos problemas. Hablábamos con Paloma hace unos minutos de conciliación laboral y familiar. Yo creo que eso lo tenemos en la cabeza todos en estos tiempos modernos. Mira, me acompaña en los estudios Mónica de la Fuente, que es fundadora y CEO de Madresfera. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien.
Junto a ella está Rocío Cano, directora de eventos de Madresfera y mamá bloguera. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Y Macu Cortázar Ibáñez de la Cadinera, nuestra psicóloga, que está con nosotros los miércoles siempre para tratar esos temas de actualidad y en este caso que tienen que ver con la familia. Me ha encantado un titular que me mandabas sobre la adolescencia que llega ahora hasta los 35-40 años.
Yo lo he leído y decía esto tengo que mandárselo a Bea, que le va a encantar.
Pues nos tienes que explicar qué es eso de que somos adolescentes, ¿eh?
Sí, sí.
Me ha llamado especialmente la atención. Bueno, ¿qué alegrías desde que nació Madresfera te ha dado el blog? Me he imaginado que es como un hijo más, ¿no?
Totalmente. Es mi tercer hijo, tengo dos, y Madresfera ha sido desde su nacimiento un hijo muy querido, que me ha dado mucho trabajo también, muchos sufrimientos, pero que está siendo una experiencia única en mi vida. Y bueno, vivo de ello, es mi trabajo, mi profesión actualmente, es una empresa y llevamos 4 años ya.
¿Cómo era tu vida antes de Madresfera?
Pues soy periodista y trabajaba en una agencia de comunicación, una agencia de publicidad, como redactora, como copy, y siempre he trabajado por cuenta ajena. Nunca me hubiera imaginado que sería capaz de sacar adelante un proyecto por mi cuenta, la verdad.
¿Cuál es tu blog, Rocío?
Mi blog es Corriendo sin zapatillas.
¿Y cómo te metiste en este lío?
Bueno, yo era consumidora asidua de blogs y bueno, yo también soy periodista y un día dije, ¿y por qué no voy a escribir yo mi propio blog? Empecé a escribir en el blog en noviembre, en junio conocí a Madresfera y desde entonces pues feliz de, primero de estar como miembro de Madresfera y desde hace unos meses ser miembro del equipo de Madresfera.
Para quien no está criando este fenómeno de los blogs de mamás y papás, quizás les resulta ajeno. Si tuvieras que explicárselo a alguien que no es padre y no es madre, ¿por qué son tan importantes hoy en día?
Desde luego, desde mi propia experiencia, que además todo esto de Madresfera empezó porque yo tenía un blog, creé un blog cuando me convertí en madre, lo vives, la experiencia la vives como algo no traumático, pero sí que te cambia mucho la vida, porque lo vives como en soledad, en tu entorno nos encontramos un poco aislados, no tenemos a las familias tan cerca como antes, entonces estamos necesitados de esa tribu que antes sí que existía, y en el mundo 2.0 realmente acabas encontrando esas personas que tienen las mismas necesidades, las mismas inquietudes, que están igual de perdidos que tú, y se crean conexiones, amistades, vínculos, negocios.
Negocios, eso está muy bien.
Sí, sí, sí. O sea, en Madresfera tenemos un montón de blogs que se han derivado en proyectos profesionales. El nuestro es uno de esos casos, e incluso para trabajar con ellos, como en el caso de Rocío. Y parte de mi equipo, casi todos son blogueros que pertenecen a la Madresfera.
Macu, ¿por qué es tan importante encontrar semejantes para desarrollar nuestros proyectos? ¿Por qué necesitamos siempre, no digo aprobación, pero estar en sintonía pues con personas que están viviendo la misma experiencia?
Pues porque los seres humanos somos sociales, ¿no? Y entonces enseguida, de hecho, los propios grupos de autoayuda, al final, ¿en qué consisten? En el apoyo de otras personas que están pasando más o menos por lo mismo que tú, ¿no? Entonces sí que es verdad que uno encuentra muchísimos apoyos y por eso es tan importante a la hora de luego hacer negocio unirse con otras personas que más o menos son afines a ti, precisamente porque uno parece como que tiene más fuerza, ¿no? No solo en un grupo, por ejemplo, pues de mamás que comparten experiencias y van un poco pues encaminadas a esto, evidentemente encuentran no solo consejos, apoyo, fuerza en otras madres, sino que al final pues cuando ves a otras madres que tienen la misma fuerza que tú, que se enfrentan a las mismas cosas que tú, y dices, bueno, pues de perdidos a río, pues yo me uno también al proyecto, ¿no? Y parece que no, pero al final pues sí que es esto, ¿no? Yo estoy deseando ser madre para experimentarlo.
O sea, abrir tu propio blog.
Yo lo abriré también, sí.
¿De qué habláis en el blog?
Pues, y al hilo de lo que estabas comentando en cuanto a las necesidades y por qué nos unimos, hay algo que nos une muchísimo y es reivindicar. Reivindicamos mucho y nos quejamos ya no solo desde la queja, sino desde el cambio, ¿no? Ahora, por ejemplo, luchando contra el acoso escolar, por ejemplo, los casos que hemos visto recientemente, los casos de machismo, que no se den más en la generación que viene, intentar luchar por una educación en igualdad, ¿no? Estamos moviendo campañas para, por ejemplo, a la hora de comprar juguetes, no propiciar unos juguetes rosas y azules, sino buscar una educación en igualdad, no llevar más allá los estereotipos, que no se hereden. Uh-huh. Hay una serie de campañas de valores y de luchas que en la blogosfera maternal y paternal, porque también está muy unida, nos llevan el día a día y nos van dando muchas fuerzas para seguir.
Hay algo que me encanta y es que de repente los papás están reclamando su espacio en la crianza y están diciendo, aquí estamos también y en primera persona, no somos los segundones, no somos los que cubrimos a la madre cuando no está, queremos tener un papel activo y ser protagonistas. Y así es como nacen los papás blogueros, ¿verdad?
Cierto, y de hecho el sábado en el evento tendremos una mesa dedicada a la padresfera, que con tres blogueros, con nuestros papás blogueros, que representan una nueva tendencia, una nueva paternidad, que responde a una nueva realidad. Y es que los hombres forman parte de la crianza. Es que ya no están relegados ya cuando llegan de trabajar. Es que tienen un rol activo y tienen que asumirlo. Y estos padres blogueros están siendo la voz, el altavoz de esa nueva paternidad. Y estamos, desde Madresfera, estamos encantadas de participar porque al final es el mismo rol, ¿no? Es educar a nuestros hijos.
¿Y hablan de lo mismo los papás?
Pues, bueno, sí, pero desde otro enfoque distinto.
¿Qué os descubren los padres?
Pues, mucho sentido del humor.
Sí, y son más pragmáticos, yo creo. Se enganchan en menos.
Nosotros somos más folclóricas, ¿no? Somos más tremendistas, a lo
Eso
mejor.
Es, lo tomamos muy a pecho todo, quizás.
Lo que para ti es un problema, para ellos, bueno, pues es un obstáculo.
Al siguiente. Pasa, esto no nos interesa, vamos a la siguiente.
No dramatizan nada, sí. Nosotros dramatizamos mucho más.
Sí,
esto ya es una cuestión de identidad de género, ¿no?
Sí, no, pero ¿Maco? Es que es verdad, los hombres están siempre destinados a la búsqueda de soluciones, las mujeres nos regodeamos un poco más ahí en la historia para buscar otras cosas y filosofar sobre el origen del universo y esto, y el hombre ya ha resuelto tres problemas en lo que nosotros vamos por el primero, profundizamos mucho más, también sí. Es cierto, y conocemos mucho más, pero bueno, es verdad que los hombres a veces son bastante más prácticos para algunas cosas.
¿Sería posible aprender de ellos?
Uy, pues por supuestísimo, evidentemente. Sí. Es que muchas...
Igual tenemos las cosas tan arraigadas, tan de entrañas, tan de dentro, que es complicado que la mujer diga, bueno, pues si el papá se lo toma tan tranquilo, pues no será para tanto, ¿no?
Y es que para poder aprender de ellos lo que tenemos es primero que hacer un proceso enorme de aceptación de que el hombre es distinto a la mujer en algunos sentidos, ¿no? Entonces, si partimos de esa base, no esperemos nunca que nuestro marido se regodee con nosotras en ciertas cosas. Entonces, si entendemos que su manera de ser es de una determinada manera, nosotros evidentemente recibiremos con mucha mejor bienvenida lo que nos cuentan y lo que nos aportan, ¿no? Porque muchas veces la historia es la frustración. Es que yo necesitaría, yo querría, yo a mí me gustaría y no me lo hace. Y entonces, cuando yo entiendo que son como son... que es como es, de forma individualizada y personalizada que tiene cada pareja de cada uno, pues evidentemente la experiencia es mucho más rica que si yo me empeño en cambiar a una persona de una manera que no es, ¿no?
Las mamás y los papás blogueros existen porque existen hijos y yo creo que son los protagonistas, ¿no?, de esos blogs. ¿Cómo, vuestros hijos, los que sean ya más mayores, cómo viven vuestra experiencia en el blog? Porque supongo que es algo que, nunca mejor dicho, han mamado desde que son pequeños, ¿no? Y os han visto cerca de una tablet, de un ordenador, y volcando ahí vuestras experiencias. ¿Ellos qué os dicen? ¿Cómo es su vivencia?
Bueno, los míos son muy pequeños todavía, porque la mayor tiene 6 años y no se entera del todo. Saben que trabajo en el ordenador, eso es mi trabajo, y no se enteran mucho todavía de lo que es. Pero sí vamos viendo en blogueras que ya tienen hijos un poco más mayores, que realmente es una situación que hay que tener en cuenta, porque estás escribiendo de ellos y ellos lo van a leer. Y hay que ver cómo modulamos esa presencia digital, ¿no?, de nuestros hijos. Es un asunto que ahora mismo...
Tema de fotografías,
sí,
por ejemplo.
La identidad digital de nuestros hijos es un tema que, por ejemplo, no se ha tratado hasta ahora, porque, claro, nos va viniendo todo muy rápido, no estamos muy preparados. Entonces, estamos en ello ahora viendo a ver cómo lo hacemos, ¿no? Cómo respetamos su identidad digital.
Sí, porque supongo que cuando son chiquititos es que son como parte tuya, ¿no? Y entiendes que son tuyos y entonces coges y subes una fotografía de ellos. Pero esos niños serán algún día adultos, ¿no? Y puede que no les siente muy bien que se aparezcan en cualquier circunstancia. Uh-huh. No, en internet.
Todo depende de también lo que les queremos enseñar, ¿no? Porque, bueno, sí que sería muy incongruente una persona que publica en exceso fotos de su hijo y de mayor le dice, niño, no publiques fotos tú en Facebook, ¿no? Entonces, pues ahí tendríamos ahí una historia, ¿no? A mí me hacía mucha gracia una foto que veía hace poco de una madre, pues, publicando, eres el amor de mi vida, eres lo que más quiero, no sé qué, una foto de su bebé y el niño, mamá, tengo hambre. Pues es un poco la historia esta, ¿no? Y cuidarlo todo un poco, lo que queremos publicar y lo que no, teniendo un poco de ojo, ¿no?
Vamos a hablar del encuentro del sábado. ¿Qué estáis liando en el Hotel Hesperia?
Bueno, pues es algo muy especial. Este es el tercer año que organizamos el Bloggers Day, pero tengo que decir que este año está lleno de sorpresas que no se lo pueden imaginar los asistentes, que hemos tenido que cerrar aforo, que ha sido un exitazo que nos, y que lo sentimos un montón porque se queda mucha gente fuera, pero es que no da para más el espacio.
200 personas, ¿eh?
200
está bien,
personas
y vienen de toda España.
De toda España y además, bueno, ten en cuenta que Madresfera son más de 3.200 blogs en uh-huh. todo el mundo. Claro, si nos tuviésemos que reunir todos tendríamos que buscar algún espacio.
Nos han propuesto el Palacio de Congresos el año que viene, que todo se andará.
Oye, pues seguro que lo llenáis.
Bueno, pues ojalá, ojalá. Eso sería un exitazo. Pero más que un evento como un congreso o un simposio más oficial, queremos, y la idea de este encuentro es ser la parte 1.0 de un recorrido que hacemos durante todo el año, ¿no? Con promociones, con encuestas, con campañas. Nosotros trabajamos durante todo el año con nuestros blogueros a distancia y buscamos un punto, un momento en el año para juntarnos, para ponernos cara, para conocernos, para que se conozcan, para celebrar este fenómeno y esta comunidad tan bonita que se ha creado.
Habrá quien piense, bueno, ¿cómo esta mujer consiguió de un blog, no sé, Mónica, Rocío, si a ti se te ha pasado por la cabeza, hacer una empresa que ahora sea una startup y que tengo entendido que vais a presentar incluso una revista?
No, ya está.
¿Ya está?
La revista ya existe.
¡Qué barbaridad!
Hemos tenido nuestro número uno y ahora justo después del evento saldrá el número dos con toda la información sobre el Bloggers Day. Y es una maravilla la revista, estoy súper enamorada de ella, se llama Madresfera Magazine. Y tenemos un equipazo con Adrián y Diana y Clara.
¿Y qué contáis?
Pues todo lo que... Es que de verdad que genera muchísimo contenido el universo de Madresfera. Entonces no nos da tiempo porque el mundo 2.0 funciona súper rápido. Te pasan las noticias y no nos queda espacio para profundizar en ello. Entonces en la revista intentamos profundizar porque es bimensual. Entonces nos da tiempo a hacer análisis, a hacer contenido de calidad, pensado, trabajado, a conocer mejor a nuestra comunidad, pero con un poquito más de tiempo, que se lea en casa
tranquilamente.
Y aparte, yo que soy periodista,
te desahogas.
Me siento tan feliz de tener un producto tan bonito, tan cuidado y tan mimado, que bueno, ahora saldrá el número 2.
Una pregunta que se me ocurre, ¿vais a retransmitir en streaming?
Pues tenemos pensado retransmitirlo por Periscope, por las redes sociales.
Muy bien.
Así que
quien quiera seguir,
sí.
¿Cómo os buscamos?
Pues Madresfera, estamos en todas las redes sociales.
Me he perdido.
Como Madresfera.
Qué mundo este, ¿eh? Tú ya que has dicho que quieres ser madre, ve tomando nota, ¿eh, Macu?
Yo quiero ser madre y es que además he tenido el placer de participar en un montón de blogs para mamás porque me piden cosas y tal, y es que al final ves que dices, Dios mío, si es que saben ellas mucho más que cualquier psicólogo, que cualquier psiquiatra, que cualquier educador, y dices, ya está, yo creo que la clave es ser madre.
Ser madre
y ya está, te dicta toda la historia.
Escuchar a las madres y recordar a las madres,
eso,
a
eso,
nuestras
eso.
Madres. Sí. El otro día precisamente decía, ahora que soy madre es cuando ya empiezo a entender yo lo que me decía mi madre.
Sí.
Hasta entonces imposible.
Y empiezas a hacer lo mismo que decías que no ibas a hacer.
Sí,
y a decir esas cosas.
Es muy típico, pero así es la vida. Y así aprendemos. Muchísimas gracias a las tres por estar con nosotros en la mañana en Madrid. Nosotros vamos a llegar con la música de Joe la Reina a las horarias de la una. Esta noche a las 10:30 estará actuando en la Sala Sol. Hoy está con nosotros Mónica de la Fuente, fundadora de Madresfera, Rocío Cano, directora también de eventos de Madresfera. Hasta pronto.
Muchísimas gracias.
Macu, un placer tenerte con nosotros un miércoles más.
Muchas gracias.
Devuélvenos la perfección, gritaron al techo. Cayó el invierno.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy la niebla es protagonista en la Comunidad de Madrid. Hemos amanecido con brumas, ¿verdad?, matinales en toda la región que han dificultado la circulación por las carreteras principales de la Comunidad de Madrid. Esta servidora ha sufrido el monumental atasco de la carretera 6 que ya empezaba a la altura de Las Matas, esto dirección Madrid. Pero vamos, la que se ha liado con la apertura, el cierre, la apertura y el cierre del Busbao no tiene nombre. Seguimos hablando de carreteras. Acabamos de conocer que el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Las Rozas han llegado por fin a un acuerdo hoy para estudiar los problemas de movilidad del municipio, principalmente los que afectan a las salidas de la A6 y también de la M50, donde también, de nuevo, se vuelven a formar tremendos atascos. Seguiremos informándote de cómo va evolucionando y si por fin finalizan esos problemas relacionados con los accesos a la 6 por la M50. Pero, si te parece, vamos con una última hora. Está con nosotros sentados en el estudio Belén Ibáñez. ¿Qué tal? Buenos
Hola,
días.
¿Qué tal?
Esta mañana has estado con la presidenta Cristina Cifuentes y la ministra de Empleo, Seguridad Social, Fátima Báñez. Era una muestra de las actividades, ¿no?, que se van a realizar en 5 centros de formación de la Comunidad de Madrid. ¿Qué destacarías de lo que se ha presentado?
Bueno, son que se van a realizar y que se están realizando. Son centros propios de formación que se han realizado con, bueno, pues con dinero del Estado, del Ministerio de Empleo y también de la Comunidad de Madrid. Es un convenio entre ambos. Y la verdad es que, bueno, está muy bien porque gracias a esos cursos de formación son muchos los madrileños, muchos los alumnos que han conseguido conseguir un puesto de trabajo. Hemos hablado con uno en concreto, un chaval joven, diciendo este curso lo hice hace 4 años, estuve no sé cuántos meses haciendo el curso y enseguida encontré trabajo. Es una cosa, la verdad, que es bastante importante. La ministra ha anunciado que va a destinar 1.112 millones de euros para los próximos 4 años para que 100.000 madrileños se puedan beneficiar de estos cursos, que son de verdad cursos que dan empleo. Se ha hablado mucho de empleo. Se ha destacado, Cristina Cifuentes, que vamos por una buena senda. Tenemos más de 46.000 personas menos en paro que el año pasado. El empleo bueno, porque la verdad es que la mayoría del empleo indefinido se genera en la Comunidad de Madrid. Y luego también ha hablado Fátima Báñez, bueno, de los datos que se van a conocer mañana de la encuesta de población activa, uh-huh, diciendo que van a ser buenos y que eso es un mensaje de esperanza y un mensaje de que las cosas se están haciendo bien, que estamos saliendo de esa profundísima crisis, de ese túnel. Y también alerta de esta inestabilidad política que tenemos ahora en España, porque esa inestabilidad política está provocando que empresas no inviertan en España hasta que esto no se solucione. Y lo que queremos todos, independientemente del partido político, es trabajo, estabilidad. Exacto. Y que la economía se estabilice.
Es que de momento las cosas van funcionando casi por inercia, pero llega un momento en que la inercia pierde esa fuerza y entonces es cuando podemos volver a ese retroceso, ese camino del que venimos, deshacer lo que hemos hecho hasta ahora.
El hecho de que grupos empresariales paralicen sus inversiones en España, eso supone,
es muy significativo.
Significa que va a haber menos trabajo en España. Es decir, esos puestos de trabajo que iban a generar no se van a generar en los próximos años. O estamos retrasando esa generación de empleo. Por eso hay que tener muchísimo cuidado porque son cosas muy importantes en las que todos, absolutamente todos, estamos de acuerdo que donde hay que trabajar, donde hay que poner todos los esfuerzos, ya no solo los políticos, sino la sociedad, los sectores, o sea, los sindicatos, los empresarios, es en la generación de empleo. Y eso es lo donde tenemos que parece que las cosas van saliendo. A ver si ahora no se vayan a paralizar.
Muchísimas gracias, Belén, con esta última hora. Esto ha sido noticia. Hasta mañana, de miércoles 27 de enero. Esto que escuchas es La Mañana en Madrid. Gracias por escucharnos. En el control técnico está Teresa Fernández Almagro, en la producción Ismael Figueroa Cruz, y yo soy Beatriz Pérez Otín. A la 1:09, es momento de conocer la información de servicio. Vamos a ver qué tal se circula estas horas por las carreteras de la región. Vamos a ver si la niebla sigue persistente. Carlos García Nuño, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora sin problemas, sin incidencias en las principales carreteras de la comunidad. Se puede hasta ahora circular con normalidad tanto en dirección a la capital como en sentido salida. No hay ningún problema. Eso sí, cuidado con la niebla que continúa dificultando la conducción en buena parte de la comunidad. Modere la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
Bueno, pues ya lo has oído, hoy la niebla es protagonista. Tenemos los cielos cubiertos prácticamente en toda la Comunidad de Madrid. En el norte intervalos nubosos, pero sí tenemos temperaturas más bajas en comparación a las de los días anteriores hasta ahora. Tenemos 9 grados en Madrid capital, Móstoles y Boadilla del Monte, 8 en San Lorenzo del Escorial, 6 en Colmenar Viejo y 12 en San Martín de Valdeiglesias. Para mañana jueves, cielos nubosos con nubes medias altas tendiendo a cubierto a lo largo del día, sin descartar alguna lluvia débil por la tarde. Las temperaturas máximas mañana estarán en descenso y las mínimas con tendencia a ascender. Bueno, pues empezamos esta segunda hora de la mañana de Madrid con un tema bastante polémico, que el tema probablemente en alguna ocasión te haya afectado a ti o a alguien que conoces muy cerca. Vamos a hablar del colapso en las urgencias del Hospital de la Paz. Como te decía, a lo mejor tú que me estás escuchando lo has vivido en primera persona o alguien te lo ha dicho, ¿no? Se ha pasado horas y horas esperando a ser atendido, a que le realicen las pruebas médicas pertinentes en unas condiciones, la verdad, no muy apropiadas. Bueno, pues nosotros hemos querido saber qué es lo que está ocurriendo realmente en este hospital que niega tal situación a raíz de la llamada de un oyente, de Araceli, que se ponía en contacto con nosotros para denunciar lo que le había pasado a su madre. Hemos hablado con ella, ¿verdad, Ismael Figueroa?
Cierto, hemos hablado y Araceli tiene a su madre enferma de Alzheimer, es mayor, tiene ya muchos problemas de salud y el pasado miércoles pues acudió a urgencias del hospital porque se sintió mal, con vómitos, no quería comer y le han diagnosticado una pequeña hernia, en fin. Total, que he cogido dos momentos de la conversación que mantuve con ella porque es suficiente para saber cómo fueron esas 9 horas que pasaron en urgencias hasta que le dieron el alta a su madre a la 1 de la madrugada, fíjate, 9 horas sentada en un sillón.
Que llegamos a las 4 de la tarde, la metieron en una sala que estaba totalmente hacinada de gente, en un butacón de estos, y no la pusieron suero, que yo creo que es imprescindible cuando llega una persona en estas condiciones. Bueno, la hicieron analítica y las horas iban pasando, no nos dejaban hasta las 8 de la tarde verla. Ya a las 8 de la tarde hubo una avalancha cuando se podía ver con tarjeta a los pacientes, una avalancha tremenda en la puerta para todo el mundo entrar a ver a sus familiares.
A todo esto pues se une la dificultad de encontrar un médico que te informe de lo que ocurre a tu familiar. En fin, una auténtica misión imposible.
Entrar hasta las 8:30 y hablar con los médicos, pero los médicos no aparecían, los médicos no informaban y no aparecían. Entonces ya yo entré donde los médicos, hablé con una doctora que era residente, que ella se encargaba de esa zona de urgencias, pero que tenían que llamar al cirujano. Entonces, que los cirujanos eran 5 y que estaban ocupados y que bajarían cuando pudieran. Todo esto casi a las 10 de la noche.
Araceli puso finalmente una denuncia en atención al paciente y horas más tarde le hicieron algo más de caso. A su madre le diagnosticaron infección de orina y ya pudieron irse a la 1 de la madrugada.
Y estamos hablando de una mujer de casi 90 años, aunque este no es el único caso.
Claro, porque desde el CESID, Unión Profesional de este centro hospitalario, se vienen denunciando estos problemas desde hace ya algún tiempo, desde noviembre exactamente. Las salas se encuentran desbordadas por la afluencia de pacientes sin camas ni camillas disponibles. En la mayoría, con capacidad para 6, hay hasta 12, estando algunas de ellas incluso fuera. La sala de sillones tiene cubiertas sus plazas al 100%, casi, o sea, en total 30 sillones. Y muchos enfermos, pues con patologías graves, han tenido que esperar en sillones durante más de 48 horas.
¡Qué barbaridad!
Algunos días la cifra de pacientes, Beatriz, en espera de una cama, o sea, ha ascendido hasta 67 cuando el hospital solo tenía 3 camas disponibles. Y así describe el panorama María Campos, delegada del sindicato.
Hasta que no se quede libre la cama de la planta, no pueden subir. Pues ahí se van quedando hacinados, hacinados, hacinados. Tú imagínate el día que pase algo, ¿cómo evacúas a la gente? Si es que es una sala, son salas muy pequeñitas, ¿sabes? La sala 3, que es más grande, pues eso, son salas sin ventanas, con toda luz artificial, los techos muy bajos. Entonces, da una sensación de hacinamiento y de agobio. Los pacientes están, vamos, prácticamente pegados unos al lado de los otros.
Ellos han hecho un comunicado con su denuncia, le han hecho llegar a sus quejas a la dirección del hospital, que explica que esto es algo puntual.
Ellos achacan a que son momentos puntuales, no dice más, pero los momentos puntuales se prolongan en el tiempo. Entonces, han contratado a personal, los contratan durante 15 días, de semana en semana, y eso conlleva también que una sobrecarga de los profesionales que están ahí constantemente trabajando, porque esas personas hay que formarlas, hay que enseñarlas. Aunque tú sepas de urgencias, no es lo mismo la estructura de la urgencia del 12 de octubre, del clínico del Marañón, que la de La Paz.
Pero es que eso, Beatriz, a nosotros también nos lo han dicho. Desde el Departamento de Comunicación nos han comunicado que se trata de algo puntual de determinados días y que, por ejemplo, este fin de semana todo ha funcionado bien, con total normalidad, así tal cual. Y desde el sindicato reclaman que se incremente el número de camas y también la creación y dotación de personal ajustado a las necesidades reales, de manera estructural y no coyuntural.
Y en el mismo sentido van también las explicaciones de la Consejería de Sanidad.
Sí, claro, porque este asunto ha sido también objeto de debate en el último pleno Pleno de la Asamblea de Madrid. Esta era la respuesta del consejero de Sanidad, Sánchez Martos, a una denuncia realizada por el portavoz del Grupo Socialista.
Con enorme agilidad y con una gran coordinación entre los hospitales públicos de nuestra región y la red de urgencias extrahospitalarias. Me pregunta usted, ¿cómo lo valoro? Excelente. Mejorable, pero excelente. Y en eso estamos.
Además, decirte que la presidenta Cifuentes presentará un plan de entre 5 y 7 millones de euros para descongestionar las urgencias cuando se produzcan los picos más altos por la gripe.
Bueno, solo si se reconoce que algo está fallando se pueden mejorar las cosas.
Exactamente.
Dice el consejero que mejorable, pues me voy a quedar solo con eso, con mejorable, aunque no sea lo pues que sí. Nos han hecho saber algunos oyentes. Gracias, compañero.
A ti, Beatriz.
Esto es La Mañana en Madrid y vamos a hablar en unos minutitos de paella, ¿verdad? De una de las mejores paellas que se hace en la Comunidad de Madrid.
Qué rico huele ya, ¿eh?
Sin tenernos que ir a la costa. La tenemos aquí en la capital.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Participaciones preferentes, acciones de entidades, recupere su inversión. Bachofer Abogados, reclame totalmente gratis. Bachofer Abogados, 100% casos ganados. 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
Solo durante este mes, porte gratuito en lavadoras, frigos y lavavajillas. Además, hasta un 5% de descuento con tu tarjeta anticrisis. www.mueblesanticrisis.com.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Una semana más abrimos una ventana al mundo de la odontología y lo hacemos en manos de los profesionales del Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Me acompaña un miércoles más en los estudios el doctor Sergi Pampols. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Beatriz.
Bueno, en la redacción se habla de muchos temas y a veces también se habla de salud y a veces incluso se habla de nuestra salud bucal. El otro día comentaba una compañera que había ido a visitar al dentista y que le había descubierto que tenía las encías retraídas. Claro, nadie nos habíamos dado cuenta porque para que tú se las veas tiene que sonreír abiertamente, pero esto terminó, según le ha hecho ver su dentista, esto es un problema que va más allá de lo estético. ¿Qué son las encías retraídas?
Desde luego, sí, es un problema que va más allá de lo estético. Lo estético es ampliamente importante, pero esto es una sintomatología de alguna enfermedad subyacente. Normalmente es multifactorial. No hay una sola causa por la que podemos tener una retracción de encía. Y hay que saber diferenciar entre si es solo en un diente o es en múltiples dientes.
¿Por qué aparece?
Pues puede aparecer, normalmente aparece o bien por enfermedad periodontal, que es la enfermedad que tienen las encías y los ligamentos periodontales, o bien las otras causas más comunes es sobre todo el estrés y el bruxismo, el apretar, y un hábito de cepillado de dientes demasiado agresivo. Esto hace que la encía, combinado con ciertas causas genéticas, es decir, tenemos que tener una predisposición a ello, podamos tener problemas de retracción de encías. Uh-huh. ¿A qué me refiero con causas genéticas? Y digo causas genéticas, no hereditarias. Uh-huh. Puede que la hereden nuestros hijos o puede que no, ¿vale? Causas genéticas es el biotipo gingival. Cuando hablamos de biotipo gingival, lo que estamos hablando es de grosor de encía, además de otros factores, pero que para no aburrir a nuestros oyentes, lo definiré como tres grandes tipos de encía que podemos categorizar a casi todo el mundo y también a título de ejemplo usaremos unas sábanas de cama. Uh-huh. Unas sábanas de seda muy finitas, una sábana normal de algodón o bien una manta.
Una manta zamorana.
Efectivamente. Entonces todo el mundo entiende las diferencias entre estos tres tipos de tejido, pues en las encías pasa un poquito lo mismo. Hay diferentes tipos de personas que tienen unas encías muy finitas y muy delicadas, otros que tienen unas encías normales y otros que tienen unas encías que hagas lo que le hagas, es una bendición trabajar sobre ellos porque lo aceptan todo perfectamente bien.
¿Qué consecuencias tiene precisamente esta pérdida de tejido gingival?
Bien, además de las obvias, que son las estéticas, puede derivar, si va muy avanzada, en incluso la pérdida dentaria del diente. Porque, claro, la enfermedad sigue avanzando, hasta que a veces se convierte en un problema grave. Es verdad que depende del tipo, de la altura también del diente, variará, y de la posición del diente variará en esta enfermedad, y que debemos acudir a nuestro odontólogo para ver si esa retracción de encías es una cosa que está activa o, por el contrario, es una cosa que está establecida así desde hace muchos años y no varía. En ese caso, es muy probable que simplemente controlando esa evolución se quede ahí la cosa.
¿Tiene solución?
Hoy en día sí, la tiene. Han aparecido nuevas técnicas. Esto es muy importante que sepamos que sí, que nuestro odontólogo puede solucionar la retracción de encías, tanto si es con un solo diente o con múltiples dientes. Principalmente hay dos técnicas y que componen en poner o bien una membrana externa, es decir, un trozo de biomaterial que conseguimos comprándolo en nuestros depósitos dentales, o bien incluso encía, un trasplante de encía del propio paciente por regla general del paladar.
¿Tarda mucho en recuperarse?
Tarda unos mesecitos.
¿Es un tratamiento latoso? ¿Es doloroso?
Hombre, no es doloroso porque se hace todo bajo anestesia local, pero sí que es latoso y sobre todo está muy contraindicado fumar.
Bueno, pues hoy hemos querido hablar precisamente de la retracción de encías con el doctor Sergi Pampols, es director del Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Ellos te esperan en la calle Puerto de los Leones, número 2, primera planta, oficina número 10. Si quieres pedir cita, si quieres hacer cualquier tipo de consulta, tienen una página web y un número de teléfono, el 91-639-1011, 91-639-1011. Doctor, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta pronto.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, ya te lo habíamos anunciado hace un ratito en el programa, que hoy vamos a terminar degustando paella. Pero no una paella cualquiera, la mejor paella, o al menos una de las mejores paellas que tenemos en la capital. ¿Por qué? Bueno, pues hace muy poquitos supimos de ese ranking que hace Wikipaella cada año, y 11 de los 200 y pico restaurantes seleccionados son de Madrid. Nosotros hemos elegido a uno que tiene fama desde que abrió en el año 1975, Casa Valencia. Están ubicados en la calle Pintor Rosales. Me acompaña precisamente en los estudios su gerente Juan José Martínez. Buenos días.
Buenos días.
Y Mario Castellano, su jefe de sala. Buenos días.
Hola, buenos días.
Acércate al micrófono sin miedo. Estamos aquí discutiendo sobre la autenticidad de la paella, sobre si la paella admite todo o en definitiva, ¿a qué llamamos paella? Y creemos que vosotros tenéis la respuesta. Porque, claro, cada uno en su casa hace la paella como Dios le dio a entender. Pero la paella tiene una receta que no hay que saltarse ni un solo paso, ¿no?
Creemos que no.
Cuéntanos,
creemos que
¿cómo
la paella
es?
Exclusivamente tiene que ser el pollo, conejo, sus judías, su garrofó y, vamos, y la alcachofa. O sea, básicamente, en algunos casos también se le echa los caracoles. Pero más básicamente es la paella auténtica.
No es la primera vez que Wikipaella os selecciona. El año pasado incluso estuvisteis, ¿verdad?, en ese certamen donde hacían la entrega de premios. ¿Qué es lo que se valora de los restaurantes que estáis dentro de ese listado? Que en principio no es porque vosotros os presentéis, sino porque sois elegidos.
Sí, exactamente. En esto lo que Wikipaella lo que quiere valorar es hacer una paella lo que es tradicional, con los ingredientes tradicionales, en definitiva como lo hacían las abuelas. Entonces, que no se pierda ese sabor tradicional de toda la vida, eso es lo primordial.
Ay madre, que estoy viendo entrar una paella por la puerta y la lleva aquí Ismael. ¿Cómo huele? Si has ido a abrir la puerta y empieza a soler, niño. Decías, pero a ver si va a llegar caliente, no va a llegar caliente. Tiene una pinta estupenda. Vamos a subir una fotografía a nuestro Twitter, @madridregional. Se valora, entre otras cosas, por Wikipaella, bueno, la calidad de los ingredientes, es obvio, la cocción, el sabor. Hay una cosa que resulta realmente complicado cuando se trabaja con el arroz y es pillarle el punto. ¿Cómo lo hace Casa Valencia?
Bueno, eso nuestro maestro armero, que es Gerardo Arroyo, es el cocinero jefe del restaurante. Y él tiene una mano, vamos, que lo deja siempre en su punto. No tiene que estar pasado, no tiene que estar poco hecho, o sea, tiene que estar al dente.
Claro, pero
sueltecito.
Aunque los ingredientes son siempre los mismos, no hay dos paellas iguales.
No, pero hay que tratar, lógicamente, llegar a que todas se parezcan lo máximo posible. O sea, hay que tener como en todo un grado mínimo de fallo.
¿Qué es lo que van buscando vuestros clientes habituales cuando van a Casa Valencia? ¿Van pidiendo la paella o se animan con otro tipo de arroces? Porque vosotros sois arrocería, aparte de tener una carta amplia. ¿Cuál es el plato favorito?
Sí, esencialmente la paella valenciana es una de las más típicas, pero luego hay otros arroces también muy peculiares, como el arroz a banda, el arroz señoré, que es una paella de pescado y marisco, va todo peladito y limpio, aparte de la paella tradicional de marisco, y luego una paella tal como la alicantina, la mixta, que lleva pollo, marisco y verdura, también son tradicionales, sobre todo para extranjeros. Y bueno, el arroz con bogavante, no nos lo podemos dejar en el tintero.
El año pasado estuvisteis en la celebración de Wikipaella. ¿Qué destacarías de vuestro paso por ese certamen? ¿Qué os llevasteis de ahí?
Bueno, pues un bonito recuerdo porque es la unión de todo el mundo que quiere seguir esa tradición. Entonces, pues conoces a mucha gente con la que puedes hablar y puedes llegar a más consenso en el sentido de cómo es exactamente la paella, cómo tiene que llegar a la mesa. Y bueno, cómo hay que cocerla también, o sea que...
Pues cómo tiene que llegar a la mesa, ¿en qué nos tenemos que fijar nosotros, los clientes?
No, en qué está...
Porque nosotros a lo mejor estamos muy pendientes de que tenemos hambre y nos vamos a comer una paellita, pero detrás hay como un ritual, ¿no?
Bueno, pues aquí Mario te lo puede explicar muy bien.
Lo mejor es dejarse llevar por los sabores de la paella, y si al final del todo te ha gustado, esa paella es espectacular.
Es una maravilla. Bueno, pues estamos hablando precisamente con Casa Valencia. Es uno de los 11 restaurantes madrileños se ha llevado de nuevo, un año más, esa mención de Wikipaella. Expertos van visitando los restaurantes, van puntuando, van valorando esa cocción, ese sabor, ese aspecto, y es precisamente lo que han querido destacar de Casa Valencia, fundada en el año 1975, por nada más y nada menos, inaugurada que por sus majestades los reyes de España. ¿Cuál es la historia de Casa Valencia?
Bueno, esto fueron tres socios, que eran dos de Castellón y uno de Valencia, y entonces decidieron montar un grupo de gente en el que todos se podían reunir, ¿vale?, de la tierra y poder degustar una buena paella, no alejándose de su sitio. Entonces, así empezó.
Vamos a localizar a Casa Valencia en la calle Pintor Rosales 58. Si yo voy a tu casa, ¿qué me recomiendas según entro por la puerta para disfrutar de esta experiencia? Porque ya sabéis que ahora lo que se lleva es disfrutar de experiencia, no disfrutar de platos. Y eso es precisamente lo que Wikipaella, Wikipaella quiere reseñar con estos premios.
Hombre, en principio intentamos averiguar tus gustos, para poder guiarte por la extensa carta que tenemos, para no equivocarnos. Y luego, de acuerdo a tus gustos, pues ya intento prestarte por los platos más adecuados.
Están con nosotros en los estudios Juan José Martínez, gerente, Mario Castellano, jefe de sala, Ismael Figueroa, que viene aquí a despedirse del programa porque ha dicho...
Me despido porque ahora es cuando se prueba la paella.
Venga, pues, pruébala y nos dice, a ver, ¿qué es lo que estás viendo? Descríbela.
Mira, voy a probarla. Eso es pollo, ¿verdad?
Sí.
Pechuga, si no me equivoco.
Sí.
A ver, híncale. ¿Sí? ¿Te gusta?
Bueno, es que está riquísima, de verdad, ¿eh? Es que es una cosa loca, ¿eh?
Teresa, ¿te guardamos un platito también? Dice que sí, también. Bueno, pues aquí nos vamos a quedar con nuestros amigos de Casa Valencia. Gracias a ti por escucharnos. Esto es La Mañana en Madrid. Mañana más. Mañana seguiremos contándote historias de nuestro Madrid y su comunidad. Teresa Fernández Almagro está en la producción técnica, en la producción Ismael Figueroa. Y yo soy Beatriz Pérez Otín. ¡Feliz tarde de miércoles!